Bueno, hermanos, nos toca avanzar en la serie sobre la vida de David. Hoy nos vamos a adelantar un poco, vamos a saltar hacia adelante en la historia de David un poquito para ver la historia de Abigail con David, el encuentro de Abigail con David. David la conoce en Primera de Samuel capítulo 25, si quieren ir abriendo ahí sus Biblias porque vamos a ver todo el capítulo. En el siguiente mensaje, Dios mediante, vamos a retomar el capítulo 24 que nos saltamos. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta historia de David y Abigail. Así que vamos a orar, hermanos, antes de leer. Como es una lectura larga, no vamos a hacer toda la lectura dos veces. Vamos a ir leyendo y desmenuzando juntos. Antes vamos a orar y buscar la ayuda de Dios. Padre, estamos ante ti otro domingo, deseosos de que traigas a la vida tu palabra en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a dejar a un lado este mundo, a concentrarnos en lo eterno, a buscar tu faz, Padre, y a poner toda nuestra atención en lo que tienes para nosotros en esta historia. Damos tantas gracias, Padre, por estos relatos tan prácticos, tan cercanos a las vidas de creyentes como David, que nos muestran de cerca, con lupa, acontecimientos en sus vidas de los cuales podemos aprender mucho. Te damos gracias porque has preservado esto para nosotros perfectamente hasta el día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque esta palabra que vamos a abrir y considerar tiene tanto poder hoy como lo tuvo hace miles de años, Padre. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a examinar nuestras vidas, Señor, y aplicar de esta historia las lecciones que necesitamos para crecer, para glorificarte más, para vivir para ti cada día. Y te rogamos que aún los inconversos que están aquí el día de hoy consideren cuán lejos están de ti, cuántas advertencias han pasado por alto en sus vidas. Te roguemos que esta no pase desapercibida, sino que los llames al arrepentimiento y fe en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Seguimos, hermanos, estudiando la etapa de David como fugitivo, la etapa en la vida de David como fugitivo. Hemos visto que mientras Saúl sigue en su lucha en contra de la voluntad revelada de Dios, en un camino de suicidio espiritual, simultáneamente, al mismo tiempo, Dios le da a David todo lo que necesita para comenzar a desempeñar el rol de rey. Era un pequeño ejército, el último sacerdote de Israel, el profeta Gad, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto. A pesar de todo lo que vive David en manos de Saúl, en la medida de lo posible, él comienza a desempeñar las responsabilidades del rey, protegiendo al pueblo y defendiendo a la nación de sus enemigos mortales. Y esto se sigue evidenciando aquí en 1 Samuel capítulo 25, fue lo que vivieron los pastores de Nabal, los siervos de Nabal. David y sus hombres los mantuvieron seguros de cualquier ataque, de cualquier robo, cualquier incursión. Estaban completamente seguros, dormían tranquilos mientras David estuviera cerca. Ese era el efecto que él tenía en cualquier región en donde se quedaba, ¿no? En estos tiempos de David como fugitivo con su pequeño ejército. Así que los invito a 1 Samuel, capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando todo esto, ¿no? Dice así: Samuel murió, y todo Israel se reunió para hacer lamentación por él. Y lo sepultaron en su casa, en Rama. Y entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Después de que murió Samuel, se fue al desierto de Parán. Y había en Maón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y se hallaba esquilando. Esto de esquilar es cuando llevan las ovejas a pelar, ¿no? A rapar. Ese era un material valiosísimo en esos tiempos, ¿no? Estaban esquilando sus ovejas en Carmel. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era una mujer muy inteligente y bella. Pero el hombre era brusco y de malas acciones. Otras traducciones dicen áspero y grosero. Él era del clan de Caleb. Y David se enteró en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, así que envió a 10 jóvenes diciéndoles: subid a Carmel e id a Nabal. Saludadle en mi nombre y decirle así: la paz sea contigo, la paz sea con tu familia, la paz sea con todo lo que tienes. He sabido que estabas esquilando, ahora bien, es decir, me enteré que estás esquilando, ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hicimos daño, ni les faltó nada durante todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, pregúntales, ellos te lo confirmarán. Por tanto, hay en gracia ante tus ojos estos mis jóvenes, porque venimos en un día de fiesta. Por favor, da a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y se quedaron esperando para ver cuál era la respuesta. Entonces, ya nos presentaron a los personajes centrales del capítulo. Está David, está este hombre malvado, Nabal, y está Abigail. Nabal era un hombre abiertamente malvado, abiertamente grosero, no trataba de esconderlo, es decir, no era un hombre hipócrita, todo mundo sabía, él abiertamente se comportaba de esta manera con todo mundo, su corazón era malvado y su forma de actuar era malvada. Pero tenía una esposa inteligente y hermosa. ¿Cómo logró eso? Algunos hermanos estarán pensando, ¿cuál es el secreto, no? ¿Cómo le hizo Nabal? ¿Cómo logró tener una esposa así, siendo él quien era? Pues lo más seguro, probablemente un matrimonio arreglado, como se acostumbraba en esos tiempos. La Biblia no nos da esos detalles, no lo revela en este caso. Haya sido como haya sido, lo que debemos notar es que sus caracteres eran totalmente opuestos. Estas eran dos como agua para chocolate, ¿no? Completamente opuestos los caracteres de estos dos. Ahora, David entra en escena cuando manda a algunos de sus hombres a pedirle a Nabal un donativo, un poco de caridad, y lo hace de una manera muy modesta, sin pretensiones. Nabal, por favor, da a tus siervos, vean cómo los títulos que se ponen, somos tus siervos, Nabal, y a tu hijo David, lo que tengas a mano. Noten cómo se identifican, sus siervos, tu hijo David. Y solo le piden lo que tenga a mano. No le llegan a demandar ni exigir nada. Esto sería lo que coloquialmente escuchamos a veces aquí en México, aunque he notado que esto cada vez menos se escucha. ¿Qué es lo que escuchabas antes todo el mundo, todo el tiempo cuando alguien te pedía algo? Lo que sea de su voluntad. Lo que tengas, lo que sea, me conformo con lo que sea de su voluntad. Los que tienen más edad se han de acordar, esto se escuchaba todo el tiempo. He notado que las tácticas cambian, ¿no? Ya son otras cosas. No voy a entrar en detalle. Esto ya no es lo que piden. Es rarísimo escuchar esto. Ya casi nunca lo escuchas. Entonces, Nabal, aquí estamos tus siervos. Por favor, danos lo que puedas, lo que quieras, lo que sea. Danos lo que sea. Te están dando a entender que tienen hambre y que ellos de buena voluntad han estado protegiendo a sus hombres, sus posesiones. Se acercan a Nabal con humildad. O sea, este no es el viene-viene que llega a exigirte que pagues porque estuvo resguardando tu coche en la vía pública. Llegan así con esa actitud, ¿no? A exigirte. De hecho, hoy día te exigen que les des el donativo antes de que estaciones. Y si no, vámonos. Porque no le vaya a pasar algo a tu coche, ¿no? Ya son más caros que los estacionamientos, muchas veces los viene-vienes. No, de una vez, le doy cuando regrese. No, de una vez. No le vaya a pasar algo. Esto es lo que estaba pasando aquí con David y sus hombres. No estaba comportándose así, para nada. Llevamos toda la historia de David viendo que eran tiempos peligrosos, muy peligrosos. Saúl no resguardaba las fronteras, no protegía a la nación. Los filisteos incursionaban para saquear y robar constantemente donde se les pegaba la gana. Un hombre como Nabal sería un gran blanco, un blanco fácil. Tenía mucho dinero, al parecer no tenía mucho poder para defenderse. Entonces valía mucho la protección de David y sus hombres para él. Así que vean la contestación de Nabal. Inmediatamente les muestra el hombre que es. Les muestra su verdadero carácter. Entonces Nabal respondió a los siervos de David diciendo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. ¿Iré a tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores para darlos a unos hombres que ni sé de dónde son? Terrible su respuesta. Básicamente acusa a David o le pone la etiqueta a David de ser un esclavo fugitivo. Desprecia la labor de David como protector de la nación y desprecia la protección que él mismo había gozado y recibido. Les dice básicamente, ¿ustedes quiénes son? ¡Lléguenle! ¡Lárguense! Nabal pudo haber contestado mejor, ¿creen? Seguramente sí. Incluso sin darles mucho, sin darles nada, pudo haberles dicho, híjole muchachos, lo que tengo preparado es para mis hombres, también están hambrientos, igual que ustedes, pues les puedo dar algo, ¿no? Les puedo dar una parte, unos panes, algo. Pero vean, es que no le demandaron nada. Le dijeron lo que sea de su voluntad. No tiene razón alguna para insultarlos. Y realmente está a la merced de David. David tiene un pequeño ejército prácticamente en su puerta. Pero se comporta como estos perritos chiquitos, ¿no? Algunos de ustedes que habrán observado los comportamientos de los animales. Los perritos chiquitos, cuando se les acerca un perro grande, nomás a saludar, así con de buena onda, ¿no? Queriendo jugar. ¿Cómo se ponen los perritos chiquitos? ¡Agresivos! Tiran la mordida, ¿no? Así de, voy a mostrarle a este grandulón de una vez quién soy. Ese es el tipo de actitud que tienen, gruñen. Cuando el perro grande, hasta el perro grande se sorprende así como de, pues, ¿qué pasó? Tranquilo, amigo. Solo quería saludar, ¿no? Yo no quería nada. Así se comportó Nabal con los hombres de David, sin ofender a los perritos. Así que los hombres de David se volvieron por su camino y cuando llegaron, refirieron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ¡cíñase a cada uno su espada! Y cada uno se ciñó su espada, David también se ciñó su espada. Y subieron tras de David 400 hombres, dejando otros 200 con el equipaje. O sea, David se enfureció. Así. Y así nos llegan las furias, ¿no? No pensamos ni un segundo y ya estamos enfurecidos. Peca contra David alguien a quien había ayudado, recibe mal por bien y pierde la cabeza. Algo poco común en David. Esto no es común en David. Es algo completamente fuera de carácter para el futuro rey. Sigamos, versículo 14. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, David envió unos mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y él los ha insultado, a pesar de que estos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han hecho daño, ni nos ha faltado nada mientras hemos andado con ellos cuando estábamos en el campo. Nos han servido como muro de día y de noche todos los días que hemos estado apacentando las ovejas entre ellos. Ahora pues, mira, otras versiones dicen, reflexiona lo que has de hacer. Porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre de tan mal carácter que no hay quien pueda hablarle. Entonces dicen, Abigail, tienes que hacer algo. Estamos en grave peligro. Conoces lo malvado que es tu esposo y estamos al borde de un desastre aquí por su culpa. El mal está decidido contra nuestro amo y toda su casa. Abigail, tienes que hacer algo. Versículo 18, entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 tinajas de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 panes de higos secos y los cargó sobre unos asnos. Luego dijo a sus criados, id delante de mí, yo voy tras vosotros, pero nada reveló a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella montada sobre un asno, descendía por la parte opuesta de la colina, David y sus hombres venían en dirección contraria, cabalgando, y ella fue a encontrarles. Abigail, en su inteligencia, en la sabiduría que Dios le dio, sale al encuentro de David y lleva todo lo que pudiera necesitar David. Cualquier cosa que él pudiera necesitar para sus hombres, tenía todo pensado, desayuno, comida, cena, bebida, todo lo que pudiera necesitar, ella había pensado en eso. Pan, vino, barbacoa, ¿no? Barbacha, granola, fruta. Y vean lo que pasa. David había dicho, La idea aquí es que David acababa de decir, o sea, venía terminando de salir de su boca: ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que le falte nada de todo lo que le pertenece. Él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, si antes de la mañana dejo vivo a un solo hombre de todos los que le pertenecen. Este es un juramento. Un juramento muy necio. Juro que voy a matar a este hombre y a todos los que le pertenecen, a todos los suyos. David, en su furia, está dispuesto a cometer un pecado aún mayor que el que ya cometió, dando rienda suelta a su furia, a su enojo. Y aquí vemos el principio, la ley espiritual de que un pecado lleva a más pecado. Primero se enfurece, da rienda suelta a su enojo, luego está haciendo juramentos necios, jurando venganza, jurando homicidio. Un pecado lleva a otros pecados. Leemos en Efesios capítulo 4, se los leo: enojaos, otras versiones dicen airaos, pero no pequéis. O sea, hay tal cosa como enojo justificado, hermanos. Uno puede enojarse y no pecar. La Biblia lo dice. Habría sido justificado que David se enojara por la respuesta de Nabal. O sea, le llega esta respuesta, David se enoja. Habría sido justificado, sí. Pero esta ya es una furia. Ya es enojo desmedido que lo lleva al borde del homicidio. Nabal, por nefasto y malagradecido que fue, no había hecho nada que mereciera la muerte, al menos no en contra de David. Y si lo hubiera hecho, de todos modos, David conocía las palabras de Deuteronomio, capítulo 32. Mía es la venganza. Yo pagaré. Este mandamiento ya se había dado en los tiempos de David. David ya lo conocía. Solo Dios tiene el derecho de administrar venganza. Pero a David ya no le importa eso. Ya no le importa. En su furia, se olvidó de la palabra y estaba decidido a matar. Va cabalgando con la espada a asesinar a Nabal y todos sus hombres, que por cierto, tampoco merecían morir, todos sus hombres. Ellos no tenían la culpa de tener un mal patrón. Es como cuando en los trabajos el patrón la riega y llegan y corren a todo el equipo, ¿no? Pues nosotros nada más estábamos siguiendo las instrucciones del patrón, ¿no? Ellos no tenían la culpa de la maldad del patrón, no eran culpables de sus pecados ni sus necedades. Pero vean, en la providencia de Dios, justo en ese momento va llegando Abigail a interceptar a David. Y es realmente digno de imitar a esta mujer en su carácter, en su comportamiento. Claramente Dios había obrado grandes cosas en esta mujer. Hermanas, si están buscando a quién imitar, si están buscando ejemplos para sus vidas, consideren a esta mujer del Antiguo Testamento, esta mujer santa del Antiguo Testamento. Y si algo aquí les choca, si les cae mal, si la respuesta de su corazón es, no, yo nunca haría eso, yo no quiero ser como ella, examinen por qué es eso, hermanas. Examínense. Cuestionen cómo es que el mundo ha torcido su perspectiva de la feminidad bíblica y el diseño divino para una mujer temerosa de él. Cuando ustedes ven los ejemplos de hermanas santas que Dios pone en la palabra y están viendo el ejemplo y dicen, no, esta mujer perdió la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que hizo eso? El problema está en nosotros, no en la palabra. Versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se apresuró a bajar del asno y cayendo delante de David sobre su rostro, se postró en tierra. Se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sea la culpa, otras versiones, sea el pecado sobre mí, es mi culpa, sea la culpa sobre mí, pero permite que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Difícilmente encontraremos un mejor ejemplo, salvo Cristo mismo, de lo que es ser un pacificador. David está tan lleno de furia que está dispuesto a hacer algo completamente fuera de carácter para él. Algo completamente fuera del patrón de su vida hasta ese momento. Pero esta mujer, con su gracia, con su sabiduría, lo frena en seco. ¿Cómo? ¿Por fuerza? Llega gritoneándole, llega a jalarle las riendas del caballo, a tirarlo. ¿Cómo lo frena en seco? Con gracia, con sabiduría, con emociones medidas. Además, Abigail nos muestra lo que es amar a tu pareja y estar dispuesto a arriesgar hasta tu vida por tu pareja, sin importar cómo sea esa persona. Algunas de ustedes están pensando, hermano, bueno, tú no conoces a mi marido. Es peor que Nabal. No voy a contestar. Ustedes sabrán. Esta mujer tiene una pareja terrible. Y sin embargo, en su fe, en su entrega a su Señor, está protegiendo a este hombre. Loco, necio, tonto. Sin importar que él la ame o no de vuelta. Hoy día la definición que se propaga y que venden del amor es, me das, te doy. ¿Me das? Te doy. Me tratas bien, te trato bien. Me amas, te amo. Es un amor condicional. No es amor de entrega, no es amor sacrificial. No es un amor de Dios me dio a esta persona, Dios me dio a esta esposa, Dios me dio a este esposo. Y me llama a amarlo verdaderamente para servir al Señor. Para agradar al Señor. Hoy día, todo es un intercambio. ¿Me estás dando? Ah, bueno, entonces te sigo dando. ¿Me dejaste de dar? Te dejo de dar. Y así es todo el tiempo. Dios no ama así, hermanos. Dios no ama así. Si Dios manejara esa ecuación con nosotros, ¿dónde estaríamos? Si Dios nos amara siempre y cuando nosotros le amáramos, bueno. Dios nos ama a pesar de que recibe constantemente el mal de nosotros. Incluso de los creyentes. Todos los días. Pecamos, somos infieles, somos indisciplinados, faltamos a su ley. Todos los días recibe en alguna medida pecados de omisión, pecados de comisión. Abigail es una imitadora de Dios en la forma de amar. Y demuestra que ama a su esposo Nabal con todo lo que hace aquí. Es una gran demostración de que sí lo ama. Hasta pide que David, échenme la culpa a mí. Por lo sucedido. Ahora vean, no miente tampoco. Vean cómo es sincera, cómo es verdad, veraz su palabra. No hace como que su esposo no hizo nada, como que es inocente, habla con la verdad y al mismo tiempo trata de salvar su vida en amor. Versículo 25. Por favor, no haga caso a mi señor de este hombre de mal carácter. Otras versiones dicen perverso, Nabal. Porque como su nombre, así es él. Su nombre es Nabal, la definición de Nabal es necio, insensato. Este es uno de estos ejemplos, probablemente, es como cuando vemos a estas personas que nombran a sus niños, a sus hijos, hijas, con nombres como Jezabel, ¿no? O Acab. Y dicen, bueno, es que entonces nada más agarraron así. Ah, sí, Acab, vamos a ponerle un nombre bíblico. Vamos a ponerle Jezabel. Todo... Tenemos que asumir que quien le puso Nabal a Nabal no sabía qué significa Nabal. Significa necio, insensato. Entonces dice, su nombre es Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes de mi señor a los cuales enviaste. ¿Qué es esto de que no vio a los jóvenes? Abigail le está diciendo, yo no me percaté cuando mandaste a tus mensajeros, David. No me di cuenta. Si me hubiera dado cuenta... Habría hecho algo para evitar esta provocación de Nabal, algo para protegerlo de su necedad, evitar que te ofendiera de esta manera. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido que llegaras a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Vean cómo es directa con David, esto es lo que tú estás haciendo, derramar sangre, vengarte por tu propia mano, Dios me envió a mí, sean pues como Nabal, tus enemigos y los que procuran el mal contra mi Señor. Y vean cómo Abigail no toma el crédito por frenar a David. Le atribuye a Dios esta hazaña. Jehová ha impedido que llegaras a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. No dice, ahora que te he detenido de cometer una tontería. No dice, Dios te detuvo. Además, vean su fe. Está dando por hecho... que ese va a ser el resultado. David no ha dicho nada, no le ha contestado nada. Ella ya está dando por hecho el resultado. Ella tiene fe en que Dios le dio aviso y Dios la envió para detener a uno de sus siervos de una tontería. Versículo 27. Pero ahora, tomen los jóvenes que siguen a mi señor este regalo de tu sierva, que tu sierva ha traído a mi señor. Y vean, David ya no tendría por qué vengarse. Porque aquí ya tiene todo lo que le había pedido a Nabal y más, mucho más. Ya no hay motivo para seguir con su plan de venganza y sangre. Versículo 28. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, Pues de cierto Jehová edificará una casa firme, otras versiones dicen una firme dinastía, un firme legado a mi Señor, porque mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Vean, Abigail le está recordando a David quién es y de quién es. Esta es una expresión que a mí me da mucha risa en los pueblitos. Te preguntan quién eres y de quién eres. O sea, ¿cómo te llamas? ¿Y quién es tu mamá? ¿O cuál es tu familia? ¿O quién es tu abuelita? ¿O quién es tu abuelito? Abigail le está recordando a David quién es y de quién es. David, tú eres David. Tú eres un siervo de Dios. Tú peleas las batallas del Señor. Eres un siervo, un emisario de Dios. No caigas en este pecado. Confronta a David con su pecado, pero de una forma maestra. Maestra. Contacto. Con gracia. ¿Nosotros cómo solemos confrontar el pecado? Pues ahí vamos. Y le decimos a la persona en su cara, ¿no? Sin gracia, sin tacto. Pero Abigail lo hace de una manera que obliga a David a pensar. Le recuerda a David quién es y de quién es. Le recuerda su identidad en Cristo. David, tú estás en Cristo, tú eres un siervo de Dios. Versículo 29. Aunque alguien se levante para perseguirte y atentar contra tu vida, una obvia referencia a Saúl, de todos modos la vida de mi Señor estará incluida en la bolsa de los que viven con Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como piedras lanzadas por una onda. David, tu vida está en las manos de Dios. A tus enemigos los vas a sacar volando como si fueran piedras lanzadas por una onda, disparadas por una onda. Abigail es un tremendo ejemplo para cualquier mujer cristiana. Humilde, sabia, llena de gracia, pacificadora. La ilustración que le da David en relación a los enemigos, sus enemigos y la onda, probablemente estaba pensado para recordarle a David cómo Dios lo había usado para derrotar a Goliat. Esto ya era, todo el mundo lo sabía, ¿se acuerdan? Esa noticia voló por todo el país, todo el mundo conocía lo que pasó. No era una ilustración al azar. Era algo diseñado para recordarle a David la gracia y la obra de Dios en su vida. Versículo 30. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te haya designado como soberano de Israel, entonces, Señor mío, no será para ti motivo de remordimiento ni estorbo para la conciencia el haber derramado sangre en vano, ni el que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Y cuando Jehová haga el bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Este es probablemente el argumento más poderoso de Abigail. David, tú vas a ser rey un día. Y cuando eso pase, no quieres una conciencia cargada de homicidio ni venganza por propia mano. Tú eres creyente, tú sabes lo que sería salir de esto con una conciencia cargada. No quieres eso. David, una conciencia cargada es infinitamente peor que dejar la venganza en manos de Dios. Tú estás en las manos de Dios, eres su siervo, Él te defiende de tus enemigos, pero si pecas contra Él, va a tratar contigo, David. Todo lo que le dice Abigail son cosas que van a armonizar y resonar con quién es David, con la verdad que él mismo cree. Son cosas que van a resonar en realidad con cualquier creyente verdadero. Argumentos poderosos para no pecar. Entonces vean toda la lista aquí, toda la lista de cualidades y hazañas dignas de imitar en Abigail. Su humildad, está dispuesta a humillarse para ser una pacificadora, pide perdón por su esposo, es decir, ama a Nabal con amor real, a pesar del hombre que es. Ejerce su fe, creyendo que Dios la va a usar para frenar a David. Es generosa. Le trae a David lo que originalmente pedía de Nabal y mucho más. Le recuerda su identidad en Cristo. ¿Quién es y de quién es? Le recuerda la gracia del Señor en su vida. Todo lo que Dios ha hecho en él y por él. Y le ruega que mantenga una conciencia limpia. Que mantenga su conciencia limpia. Ahora, ¿cómo reacciona David a todo esto? Versículo 32. David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio y bendita seas tú, que hoy me has impedido ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Vive Jehová, Dios de Israel, quien ha impedido hacerte daño. Pues si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, antes del amanecer no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. David estaba a nada de efectuar contra Nabal, por mucho menos, por algo muy inferior, lo que tenía ya años evitando por mucho más con Saúl. Lo voy a volver a decir. David estaba a nada de efectuar contra Nabal por algo muy pequeño, comparativamente insignificante, lo que tenía años evitando en el caso de Saúl, quien le había hecho cosas mucho, mucho peores. La ofensa de Nabal fue algo pequeño, comparativamente, y David estaba dispuesto a matarlo. Mientras que Saúl ya había intentado matar a David en múltiples ocasiones. Pero David, en el caso de Saúl, dejaba siempre la venganza en manos de Dios. Y nos falta ver más de eso. Todavía nos falta cubrir más ofensas de Saúl. Lo que vamos a hacer es que en el próximo mensaje vamos a juntar el capítulo 24 y el capítulo 26. Estamos viendo el capítulo 25. Vamos a juntar esos dos en el siguiente mensaje. Así que vamos al versículo 35. David recibió de su mano lo que ella le había traído y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Mira que he escuchado tu voz y te he tratado con respeto. Muy bien. Nos faltan unos versículos que vamos a leer al final, pero vayamos viendo algunas de las aplicaciones prácticas de todo esto. Primera aplicación. Los creyentes podemos caer en pecados que acabamos de derrotar y vencer. Hermanos, siempre estamos en una batalla contra el pecado. Siempre. Todos los días estamos en una batalla con tentaciones, en una batalla por obedecer y no ensuciarnos del pecado. Y lo que vemos en David es que está a nada de caer en el pecado de tomar venganza después de haberlo derrotado tantas veces antes en su vida. No voy a ahondar en esto porque lo vamos a ver en el siguiente mensaje, dos de estas ocasiones. Pero le llegan oportunidades, entre comillas, increíbles a David para tomar venganza. Oportunidades que ni mandadas a hacer, como decimos coloquialmente. Si conocen más o menos la historia de David, saben de lo que estoy hablando. Es increíble la resistencia que muestra David ante el pecado de la venganza. Increíble. Pero aquí lo vemos, a nada de caer en él. El pecado es engañoso. El diablo nos tiende trampas. David, ¿qué pasó con David aquí? ¿Por qué lo vemos tan fuera de carácter? David no esperaba lo que recibe de Nabal. Lo tomaron por sorpresa. Sus escudos estaban desactivados. O sea, cada vez que él estaba a punto de encontrarse con Saúl, ¿cómo creen que haya estado David? Lo vemos en sus salmos, ¿no? Orando, encomendándose a Dios, pidiéndole su ayuda. Incluso ha de haber estado orando específicamente: Dios, no me dejes tomar venganza en contra de este cuate. Uno de los mandamientos más difíciles de vivir como creyentes. Ha de haber estado con los escudos a máximo, enfocado, pensando: no vaya yo a vengarme contra este cuate cuando se acercaba a Saúl. Pero ¿qué pasa con Nabal? No estaba preparado, espiritualmente hablando. Los escudos estaban desactivados, no estaba cuidándose de este tipo de provocación, menos de Nabal. Pensó: no, pues con el bien que le he hecho a Nabal, no hay manera de que me conteste mal este cuate. Todo lo bueno que he hecho por él, no hay manera de que niegue mi petición. Claro que nos va a mostrar algo de gratitud, pero lo que llegan son insultos, ofensas, y no estaba preparado para eso. De aquí la importancia de mantenernos en una postura y mentalidad de guerra si somos creyentes. Victoria hoy no me garantiza victoria mañana en relación a ningún pecado. Igual como en la guerra física se tienden trampas, ataques, sorpresas, lo mismo pasa en la guerra espiritual, lo mismo. Nunca pienses que victoria hoy te hace inmune, de alguna manera, a la misma tentación mañana. Asume que el diablo te va a tratar de sorprender. Asume que te va a tender trampas. Reconócelas. Lección número 2. Aquí tenemos otra muestra de por qué es tan importante vivir en presencia de Dios. Ese fue el mensaje pasado, ¿se acuerdan, no? Pusimos David por andeo, frente a la cara de Dios, en presencia de Dios. Esto es algo que siempre tenemos que estar viviendo. No solo cuando estamos en angustias. No solo cuando estamos en pruebas. Es más, cuando las cosas están tranquilas, es cuando más probable nos caigan trampas de este estilo, como lo que pasó con David. Si estamos realmente caminando con Dios, viviendo conscientes de su presencia, cuando surge una trampa como esta, cuando nos saltan en una emboscada el enemigo, inmediatamente acudimos a Dios. Inmediatamente hablamos con Él, buscamos su ayuda. nuestra reacción es, Señor, ayúdame. Nos salta el problema, el accidente, lo inesperado. Señor, dame gracia para enfrentar esto. Ayúdame a reaccionar bien. Porque si no estamos caminando con Él, es mucho más probable que actuemos en la carne y hagamos lo que se nos antoje, lo que sintamos, lo que dictan las emociones, en lugar de obedecer. Vean, anteriormente habíamos visto, ¿no? Cada vez que hay un gran peligro, un gran problema, ahí está David consultando con Abiatar. ¿Qué hemos de hacer? Déjeme consultar al Señor. Necesito guía. Preguntándole al profeta Gad. Pero aquí con Nabal, consulta a Abiatar antes de actuar. Ni una palabra de eso. ¿Consulta al profeta Gad? No. Actúa en la carne. Su instinto no es buscar la guía de Dios, no es qué quiere Dios. Su instinto es, ciñase cada uno su espada. Vamos a matarlos a todos. Así tendemos a reaccionar, a menos que Dios nos guarde, a menos que Dios nos dé gracia. Por eso es tan importante cultivar una conciencia de la presencia de Dios, luchar por caminar con Él cada día. Dios en su misericordia, en su pura misericordia, manda a Abigail a frenar a David. Vamos a ver más de eso en un momento. Pero no hay garantía de que eso va a pasar siempre en tu vida. Tercera lección. Nadie salvo Cristo es perfecto en todo. Si no entendemos eso, nos vamos a descarrilar muy fácilmente, hermanos. Nadie salvo Cristo es un ejemplo perfecto en todo. Si esperamos perfección de alguien, algún hermano, alguna hermana, nos vamos a decepcionar y el diablo va a tratar de aprovecharlo. Vemos un tropiezo de algún hermano y pensamos, ¿cómo? Se supone que él es un ejemplo a seguir. Se supone que ella es un ejemplo a seguir. Y el diablo o tu propio corazón te van a decir, ¿ves? La santidad no es tan importante. Tú también puedes desviarte de vez en cuando. Tú también puedes pecar. Se supone que él o ella es ejemplo y mira lo que pasó. Ese es el tipo de argumentación que ocurre en nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? Si caemos en eso es para nuestro propio mal. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El pecado de otros no justifica mi pecado. Si caigo en eso solo me estoy dañando a mí mismo. Yo solo. No excusemos nuestras caídas con las caídas de otros. No hay creyentes perfectos. Las caídas y tropiezos de otros nunca nos van a excusar a nosotros. Así que tenemos que combatir esas mentiras del enemigo. La cuarta lección que vamos a tomar de este capítulo es que el pecado de otros se puede confrontar con gracia y sabiduría. Abigail es un ejemplo maestro de esto. Ella confronta el pecado de David, pero lo hace con humildad, con gracia, con sabiduría. Y hay mucho que imitar en ella, hermanos. Mucho. Para empezar, hay que remarcar que tuvo el valor de confrontar el pecado de David. Salió al encuentro del famoso guerrero, el futuro rey, y se arriesgó a que no la escuchara. Se arriesgó a sufrir grandes consecuencias. Eso nos detiene a veces, ¿no? A veces sabemos que deberíamos de decir algo, que deberíamos de hablar. A veces estamos en el trabajo, no importa qué situación es. Algo se está descarrilando hacia el mal. Alguien se está descarrilando. Y, ¡ay, híjole, debería decir algo! No, pero, ¿y si se van contra mí? ¿Y si yo ya me vuelvo aquí el enemigo? No, mejor me quedo callado. Ya hagan lo que es su problema, ¿no? A veces no tenemos el valor de hablar cuando deberíamos de hablar. Abigail se arriesgó. Seguramente confiada en lo que dice Proverbios 9, dice, corrige al sabio y te amará. Esa era la fama que tenía David. Pero aún así fue muy valiente lo que hizo Abigail. Y el otro factor aquí, que es aún más importante, es cómo confronta Abigail a David. Vean, lo hace con humildad y lo hace sin tratar de postularse a sí misma como el gran ejemplo o alguien sin pecado. Esto es muy importante, hermanos. Este es uno de estos temas de los que hablamos. Hemos hablado de esto no sé cuántas veces hemos hablado. El hermano Tomás ha tocado estos temas. Es tan difícil vivir esto. Es tan difícil que los creyentes entiendan y vivan esto. Vean y examinemos cómo confronta el pecado a Abigail. Lo hace sin postularse a sí misma como el gran ejemplo, como alguien sin pecado. No confronta a David desde la postura de juez. Pasé sentencia, evalué, encontré que estás mal, sentencia. Esa no es su actitud. Abigail en su forma de confrontar a David básicamente le dice, yo no soy nadie, Yo no soy mejor que tú. Yo también he pecado. Pero David, ve lo que estás haciendo. Yo no soy nadie para decirte esto. Yo soy pequeñísima, tu sierva, no soy nada. También he pecado, perdóname lo primero. El pecado sea sobre mí, la culpa sea sobre lo primero que dice. Pero David, ve tu pecado. Hasta físicamente vemos esta humildad de Abigail al confrontar el pecado de David. ¿Cómo empieza la situación? Ella está postrada y David está montado en su caballo. Es una confrontación desde esa actitud de humildad. Y esta actitud de humildad tiene mayor, mucho mayor probabilidad de ser efectiva. Esta es una lección crítica para todos. Porque nosotros cuando confrontamos el pecado en otros, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tendemos a hacer? ¿Qué no ves tu pecado? ¡Mira este desastre que hiciste! ¡Mira este desastre que hay en ti! ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡Mira lo malvado que eres! Reprendemos enojados, sin control de nuestras emociones, desde una postura santurrona como si fuéramos el juez. Yo nunca haría lo que tú hiciste. Esa es nuestra naturaleza. ¿Pero qué dice la palabra acerca de esto? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, en vez de reprender con enojo, con aspereza, con esta aura de superioridad, tenemos que pedirle a Dios gracia y ayuda para acercarnos con humildad, con sabiduría, con gracia. Acercarnos diciendo, oye hermano, oye hermana, yo también he pecado. Yo no soy nadie para tocar este tema contigo, pero no quiero que caigas en esto. No quiero que sigas en esto. Es la única razón. Ahora, además de su postura de humildad al reprender, Abigail razona en base a la palabra. Le dice a David, Nabal es un hombre inconverso. Estás tratando con un hombre inconverso. Lo que hace es su naturaleza. Tú no quieres ofender a Dios, no quieres vivir con una conciencia cargada. Recuerda quién eres, de quién eres. Usa argumentos bíblicos para ayudar a David a ver su pecado. A ver que no es simplemente su opinión. Eso es muy importante. Cuando tú quieres corregir a alguien, si tú llegas y tu argumento es que a ti te pareció, o sea, parece, es tu opinión que esta persona está mal, no tiene ningún fundamento bíblico lo que estás diciendo, sobre todo cuando estás hablando con un creyente, es muy difícil corregir de esa manera. Y posiblemente hasta estés equivocado. Esto de confrontar a David lo hizo Abigail razonando. Recuerda quién eres. No quieres una conciencia cargada. Y esto de cómo confrontar el pecado con gracia y humildad es una de las lecciones más difíciles de aprender como creyentes. Más difíciles de aprender, más difíciles de vivir. Escuchamos acerca de esto muchas veces, leemos la palabra, pero cuando alguien nos ofende, cuando vamos a corregir a alguien, hacerlo así con mansedumbre, híjole, con espíritu de amor y humildad, tremendamente difícil. Podemos entender el mandamiento, podemos ver el ejemplo de Abigail y otros, pero realmente hacerlo cuando me ofendieron, cuando alguien está actuando en mi contra, cuando estoy enojado, es un milagro de Dios realmente poner esto en práctica. Entonces roguemos a Dios que se vea este milagro en nosotros. Y no solo una vez, sino consistentemente. La quinta lección, ya nos falta poco, esfuerzo final. La quinta lección que vamos a notar es la forma en la que David recibe la reprensión. Esto también es, ¿cuántos de nosotros en una furia de esta categoría, con la espada en mano, cabalgando a la guerra para matar? ¿Cuántos de nosotros, estando en un estado así, llega alguien a confrontarnos como Abigail, como, con la humildad perfecta, con todo perfecto? ¿Cuántos reaccionaríamos con David de, ay, no tienes razón, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo pude hacer esto? Vean cómo David recibe la reprensión. Reconoce primero su pecado públicamente. ¿Cuántos hombres traía? 400 hombres. cabalgando la guerra enfrente de todos sus hombres, estaba mal. Y al mismo tiempo reconoce que Abigail está fungiendo como un mensajero de Dios en su vida. La alaba por lo que hizo. Le agradece su reprensión. Enfrente de todo mundo dice, tienes razón, Abigail. Gracias. Dios te envió para detenerme. Admite su pecado y lo deja. Está dispuesto a cambiar. Está dispuesto a soltar su pecado. ¿Nosotros cómo reaccionamos cuando nos reprenden? ¿Nos parecemos a David? Cuando alguien llega y dice, pecaste, caíste, te desviaste. Nosotros respondemos con, ay, gracias, gracias, me hiciste ver. Gracias por decirme, gracias que Dios te envió para detenerme. Voy a cambiar, voy a retomar el camino de santidad. Rara vez, ¿no? David así lo hizo, y recuerden que había hecho un juramento. Este es un detalle interesante en esta historia. David había hecho un juramento. Vean cómo es de sabios quebrantar un voto o juramento pecaminoso. ¿Cuántos ejemplos encontramos en la Biblia de personas que hacen un juramento necio y cuando se percatan de que fue un juramento necio, estúpido, su postura es, ya ni modo? Juré que... No quiero entrar a los ejemplos, porque tampoco es algo gracioso realmente. Hay hasta ejemplos de personas que ofrecen como sacrificio a su propia hija por un juramento necio. Ya ni modo, tengo que cumplir. Aunque sea pecado, aunque sea necio, no puedo quebrantar mi voto. Bueno, si alguien les dice eso, porque hay personas que piensan eso, ¿no? No, un juramento, hayas dicho lo que hayas dicho, lo que sea, ya no hay para atrás. Juraste con Dios alguna cosa, y por eso Dios, en el Nuevo Testamento, Cristo nos habla de la necesidad de hacer juramentos que no vamos a cumplir o que no tenemos seguridad de cumplir. Pero estas personas que piensan, no, ya juraste, se acabó, tienes que hacerlo, no. Vean a David, vean la sabiduría de David. Se arrepiente, lo deja, en lugar de pecar aún más, llevando a cabo el juramento. Sexta lección. Dios usa providencias preventivas para obstaculizar nuestro pecado. Dios hace esto hasta cierto grado en la vida de todos. Y los animo a poner mucha atención aquí. Todos hemos recibido esto de mano del Señor. Hemos de identificarlo, hemos de reaccionar bien. Dios usa providencias preventivas para obstaculizar nuestro pecado. No pasa siempre, pero hay ocasiones en nuestras vidas cuando ya cedimos ante una tentación. Cuando ya nos aferramos a un pecado o un camino rebelde, y Dios nos detiene providencialmente. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que Dios manda a alguien o algo que te detiene o te obstaculiza en el mal que querías hacer. Dios nos protege de nuestra propia necedad y estupidez. Todos tenemos una larga lista de pecados en nuestras vidas en los que habríamos caído voluntariamente si no fuera por Dios actuando así en nuestras vidas. Si no fuera por Dios frenándonos. Todos habríamos destruido nuestras vidas hace mucho si no fuera porque Dios nos detuvo. Quieres pecar, estás decidido a pecar, pero Dios hace algo que te impide en ese pecado. Así funciona. Puede usar una persona, puede usar un accidente, todo tipo de circunstancias. Eso fue exactamente lo que pasó con Abigail. Y David reaccionó bien. Desistió, se arrepintió. Vio la mano de Dios deteniéndolo y no se aferró a su pecado. Pero contrasten eso con Saúl. Es tremendo el contraste con Saúl. Dios manda una increíble lista de providencias preventivas a la vida de Saúl y todas las pasó por encima. Empezó por Samuel. Dos veces le advierte, Dios te va a quitar el reino por tu pecado y tu rebeldía. Dos veces le manda al profeta para decirle eso. No hizo caso. Después le manda a Jonatán, papá, David es un buen hombre. David es tu siervo, ¿por qué lo quieres matar? Otra advertencia y otra vez la pasa por encima como un tren. ¿Han visto estos videos, no? De cuando pasa el camión y se queda atorado en las vías, le hace algo, detiene al tren tantito, no hombre, pasa como aplanadora, no hay nada que lo detenga, ¿no? Así hay personas, así actuamos muchas veces con las providencias preventivas de Dios, y es algo gravísimo, es algo muy serio. Jonatán le advierte, lo pasa por encima como tren. Después Dios estorba a Saúl por boca de Ahimelec, los sacerdotes, ¿se acuerdan lo que le dicen? David es leal. Es tu yerno, líder en tu ejército. Todos lo aman. Reacción de Saúl, Doeg,
¡Mátalos a todos!
Más adelante vamos a ver que David tiene oportunidades de matar a Saúl. No lo hace. Pero Saúl, en lugar de hacer caso de esas advertencias, en lugar de ver, Dios le dio a mi enemigo, por su pura misericordia no me mató. Yo siendo él lo hubiera matado. Ve eso dos veces. Y en lugar de hacer caso a las advertencias, se aferra a su pecado. Sigue luchando en contra de Dios. ¿Y cuál es la importancia de esto? Amigo que me escuchas, hay personas aquí que están viviendo así como Saúl. Estaban en un camino que da fin en el infierno. Están en un camino, si están en este lugar, Dios ha puesto en tu vida advertencia, advertencia, advertencia. Hay personas en tu vida que te están predicando, estás escuchando al predicador, tienes la palabra en tu vida, no sigas, no sigas. Y tú como tren, al infierno. Por eso es tan importante. Saúl, a lo largo de su vida, pasó como aplanador encima de todas las providencias preventivas que Dios puso en su camino. Mucho cuidado con eso. ¿Será que alguien aquí está haciendo lo mismo? Hay personas aquí que llevan toda su vida haciendo esto. Personas que me temo que van a vivir hasta el día final de sus vidas pasando por encima las advertencias divinas como aplanadora para despertar en el infierno y se van a preguntar, ¿cómo terminé aquí? Yo iba a la iglesia. ¿Cómo pasó esto? Pasaste por encima las advertencias divinas como un tren. Escuchaste las advertencias. Dios te convenció de tu pecado, de tu necesidad de un Salvador, pero no escuchaste. No te arrepentiste. No hiciste caso a las personas y las circunstancias que Dios envió para frenarte, para dirigirte a Cristo. ¡Callaste tu conciencia! Y ahora es demasiado tarde. Dios usa la conciencia, usa personas, usa tu salud, usa la muerte de personas cercanas, usa predicadores. Harás caso antes de que sea demasiado tarde. Bien. Vamos a leer la conclusión de la historia y vamos a ver una aplicación final. Primera de Samuel 25. Versículo 36. Abigail regresó a Nabal y aquí que él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba eufórico. Estaba muy ebrio, por lo que ella no le reveló nada del asunto hasta que llegó el día siguiente. Pero por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado el efecto del vino, su mujer le contó lo sucedido. Entonces se le paralizó el corazón. Y se quedó como una piedra. Los expertos médicos aquí piensan que sufrió un derrame y luego un infarto, unos días después. Y sucedió después de unos 10 días que Jehová hirió a Nabal y él murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de parte de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. Jehová mismo ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después David mandó a hablar a Abigail para tomarla como esposa. Los siervos de David fueron a Abigail a Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer para él. Ella se levantó y se postró con el rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, para que sea la sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. Entonces Abigail se apresuró y levantándose montó sobre un asno y con las 5 criadas que la atendían siguió los mensajeros de David y vino a ser su mujer. Tremenda respuesta de Dios a todo lo sucedido. Dios detiene a David de vengarse por propia mano. David se arrepiente y deja las cosas en manos de Dios. Dios actúa y además de todo le da como esposa a una mujer temerosa de él. Ahora, para cerrar, imagínense que cada vez que alguien pecara contra ti, Dios al día siguiente efectuara una venganza apropiada y severa sobre esa persona. Similar a lo que pasó aquí con Nabal. Si eso fuera lo que pasara cada vez que alguien te ofendiera, Dios al día siguiente efectúa venganza apropiada a la medida, ¿seguirías tentado a vengarte? Me contesta, claro que no, hermano, ya, una venganza así como la de Nabal, cada que alguien me ofendiera, me hiciera mal, al día siguiente pasa eso, ¿para qué me vengo? Si Dios actuara así con mis enemigos, ya no sería necesario, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que en realidad es así. Así obra Dios. Rara vez al día siguiente, pero a su tiempo actúa con la misma precisión y la misma justicia que actuó con Nabal. Vean, nosotros tendemos a pensar que cuando dejamos la venganza en manos de Dios, lo que estamos haciendo es, ay, ya lo dejé que se salga con la suya, ¿no? Así somos tentados a pensar los creyentes con esta idea de, no, deja la venganza en manos de Dios. Nuestra reacción es, no, pues, ¿se va a salir entonces con la suya? Hermanos, que si yo no actúo, si yo no hago valer mis derechos, ¿se va a salir con la suya? ¿Nadie lo va a llamar a cuentas? No podrías estar más equivocado si piensas así. Si obedeces a Dios, si dejas las cosas en sus manos en lugar de tratar de robarle su derecho de efectuar justicia y venganza, las cosas se van a resolver con total justicia, con temible eficacia. Nabal no se salió con la suya y nadie se sale con la suya. El mejor camino siempre es dejar las cosas en manos de Dios. No es un camino más suave, no es un camino de impunidad. Esa es una tentación de tu propio corazón rebelde o del diablo, hermano. No, es que si tú dejas las cosas en manos de Dios, ese camino tan suave es impunidad. No, es más bien justicia perfecta. Y algunos piensan, pero es que yo no puedo hacer eso, hermano, cuando otros me hacen el mal. Yo no puedo dejar las cosas en manos de Dios. Si realmente no puedes, ese es un síntoma de que tú mismo no estás en Cristo. Es un síntoma de que no conoces el perdón de tus pecados. He visto esto incluso en personas que dicen ser creyentes. No pueden confiar en Dios para efectuar justicia a su tiempo. No pueden dejar la venganza en sus manos. Si este es tu caso, necesitas conocer el perdón libertador que hay en Cristo. Cristo será tu defensor ante toda ofensa, ante toda maldad, todo pecado realizado en tu contra. Él hará cuentas con tus enemigos. Si conoces a Cristo, encontrarás que hay un nuevo poder que nunca tuviste para perdonar a otros, para dejar la venganza en sus manos. Tu corazón ya no va a estar atado con amargura, con lazos de odio hacia otras personas. Dios te dará la capacidad de amar a tus enemigos, de orar por los que te maltratan, de ser un pacificador, como Abigail. Pero si haces caso omiso de esta advertencia, estás en el mismo camino de Saúl, pasando como aplanadora, advertencia tras advertencia. No sigas peleando contra Dios, para que no termines en suicidio espiritual como Saúl. Vamos a orar. Padre, cuán pequeños nos vemos y nos sentimos ante estos ejemplos, ante tu palabra. Reconocemos, Señor, cuánto hemos luchado con estos temas. Cuánto el enemigo tiene influencia en nuestras vidas y nos hace pensar que estos ejemplos de dejar la venganza en tus manos, de perdonar, de recibir la corrección, de corregir con gracia, son cosas que solo haría un tonto. Así pensamos muchas veces, así piensa el mundo. Te damos gracias, Padre, porque nos preservas esto en tanto detalle. Y te rogamos que se vea en nosotros este espíritu de mansedumbre que había en Abigail. Ayúdanos, Padre, a cuando tengamos que corregir, hacerlo con valor, pero con gracia, con amor, con mansedumbre. Ayúdanos a recibir la reprensión, Padre, a escuchar antes de reaccionar, a evaluar si esa persona que está viniendo a nuestras vidas no será una providencia preventiva de tu mano, que nos detiene de nuestro pecado, de nuestra necedad. Y te rogamos, Padre, por las personas que están aquí, que han seguido en su rebeldía, algunos que siguen pasando por tus advertencias como aplanadora. Te rogamos, Señor, que suavice sus corazones. Que si ellos, a ellos les parece dura esta palabra, les muestres que tu yugo es fácil, tu carga es ligera. En ti hay perdón, libertad, un corazón nuevo, gozo verdadero, futuro eterno, solo en Cristo. Señor, la palabra ha sido sembrada, solo tú puedes mover nuestros corazones, nuestras vidas. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.